Anna Fundación en la terraza.
Bueno, ustedes no se imaginan lo juguetón que está hoy. Ay, sí. Nuestro querido Emilio González.
Estoy muy infantil.
Hace
hoy.
De todo, o sea, es que está bailando, cantándose. ¿Qué te pasa?
Tengo que decir
hoy?
Que cuando estás presentando el programa, ¿sí? A veces te toco la nariz a ver si pierdes la concentración, pero no lo consigo.
Ay, qué
no
lástima.
He conseguido nunca que pierdas la concentración.
Pero fíjate.
Esto habla muy mal de mí y muy bien de ti.
Pero es que tú eres muy golfo.
Sí, total.
Lo único que quieres es que los demás nos equivoquemos.
Sí. Sí, o sea, pero no lo consigo.
¿Pero por qué estás buscando esto constantemente?
Pues porque me divierte, porque luego veo, como tú, ante mis intentos de que, como ves que no lo consigo, veo que lo pasas bien en el fondo.
Bueno, yo contigo me lo paso siempre fenomenal, no. Como todos nuestros oyentes. Si estamos, esperando tus escafurcios.
¡Escafurcios! Esto es bien en el diccionario, escafurcio.
Vamos a saludar ya a nuestro querido José Ignacio de Anna Fundación. ¿Cómo estás, querido?
Hola.
Bueno, hoy estás gracias. Desconocido. ¿Eh?
Se ha pelado totalmente, prácticamente al
0,5. Pero, José Ignacio, ¿a qué se debe cada vez que te cortes el pelo, que sea un corte tan radical? Porque no es la primera vez que pasa esto.
No.
Ya seguimos tu línea, entonces de repente vemos. Yo no sé si es que el peluquero te abandonas en sus manos o eres tú el que le dices algo radical, porque tú que luces un corte tradicional, casi llegando a melena.
Sí,
y de
atractivo como
esto.
Richard Gell, ¿eh? Sin embargo, se ha hecho un corte de pelo muy, muy marín. No, muy
bueno,
militar.
Vamos a ver. El peluquero realmente me repite y me repite. Sí. ¿Está usted seguro de lo que quiere hacer?
Claro.
Yo le digo, sí, muy seguro. Entonces, como hemos entrado en la primavera, digo, bueno, me voy a rapar un poco el pelo y, bueno, así parezco casi un marino.
Un marín. Pues este rapado se lo vamos a hacer también a nuestro técnico John. Le vamos a hacer esto a John.
Sí, no creo que
John
esté por la labor, porque él podría ser donante de pelo para nosotros, Emilio.
Totalmente.
Que los dos estamos así,
ahí,
complicados.
Estamos ahí.
Y entonces yo creo que con esa melena que tiene John tan abundante y tal, que es como una melena
de Jesucristo, un poco, ¿no?
O de los indios estos maravillosos.
Sí,
que
un poco Juanes también.
Yo creo que nos haría una función estupenda.
Yo, y para acabar con esto ya, tengo el peinado de urbanización.
¿Ah, sí?
Que tengo dos entradas y una rotonda, ¿sabes?
Oye, que has tenido muchísimo éxito la semana pasada con el tema de lo paranormal, porque a nuestros oyentes les gusta muchísimo.
Claro, que no sé si esto es bueno o malo, porque porque me dice, me han pasado las audiencias y han sido bastante elevadas, y yo, por una parte me alegré, pero por otra parte
porque
me preocupé.
¿Quieres lo de lo paranormal todo el rato?
Porque ahora, por ejemplo, si nos debemos a la audiencia realmente, no digo ya solo la sección de José Ignacio, sino quizás todo el programa.
Tiene que ser paranormal.
Debería dedicarse a lo paranormal, porque, claro, me he quedado poco preocupado, ¿eh?
A ver.
Bueno, realmente a mí me ha sorprendido algunas cosas que me han mandado por WhatsApp.
Ajá.
Me permito.
Porque te han hecho un montón de comentarios, ¿no?
Sí, pero he destacado dos o tres.
Sí,
sí.
Una de ellas, muy suspicaz, nos dice: no sabía que te llamabas José. Dice, estás escribiendo tus memorias en la radio.
Pues mira que no va nada desencaminada esta persona.
Pues poco a poco.
Claro.
Pero bueno, lo más interesante es una oyente que dice: buenos días. Estoy alucinada. Debe ser hereditario. Lo que te pasó en el examen, algo parecido, me pasó dos veces, en cuarto y en el examen de licenciatura. Debe ser por dormir con el código. Yo también lo hacía.
Anda, qué curioso.
Dormir con el código. Eso es
en la mesilla.
Sí. De todas maneras, yo también hago este tipo de cosas. Son tocs, ¿eh? Son tocs mentales.
Uh-huh.
Yo, a ti no sé si... Yo voy andando por la calle y digo, si piso alguna línea de la baldosa, no me va a pasar tal cosa.
Uh-huh.
No me van a llamar de tal trabajo, no me van a coger en tal casting. Yo tengo esta especie de tocs que no sé si los comparto contigo. No sé si tú tienes este tipo de cosas que te haces a ti mismo.
Bueno, yo ahí tengo que decir una cosa. yo cuando camino, siempre camino recto en la misma dirección por los mismos azulejos de la acera. Y mi esposa me dice que parezco a uno de alguna película americana.
Sí, Jack Nicholson, ¿no?
Exactamente, claro. Que saltaba de azulejo a azulejo.
Claro, que son tocs, que en el caso de él era muy extremo.
Esto es una forma de caminar siempre, entre otras cosas, para no molestar a los que vienen. Ajá, yo tengo la costumbre de caminar por la parte derecha de la acera por donde vaya.
Tengo otra amiga en Málaga, y con esto acabamos, porque también vine a contar de esto, que se pasa la vida mirando al suelo a ver si se encuentra algo, y no te puedes imaginar
las cosas
que se ha encontrado. O sea, y no es
broma.
¿A ti
también te pasa, José?
A mí de vez en cuando encuentro algo, pero siempre son un céntimo, nunca llego a grandes cantidades, claro. Lo que veo por la acera.
Oye, nos está preguntando una oyente que cuál es el outfit de hoy de José Ignacio. O sea
perdón,
que
me haga mucha gracia.
Perdona, o sea que...
estoy perdiendo la compostura ya en la radio.
A ver, Emilio, define tú el outfit de José Ignacio de hoy, porque ya es que nos preguntan por tu outfit.
No sé si lo notas, José, que lo dice enfadada.
Porque claro, como lo solemos decir...
¿Por qué no decís el outfit?
Dice, solamente habéis hablado del pelo, pero no habéis hablado del outfit.
Yo diría que lleva una chaqueta de ante, ¿no? Una chaqueta de ante bastante abrigada, con borreguito interior, cara, tengo que decir. Estas chaquetas, si tienen...
Ya son las apreciaciones.
No, perdóname, una cosa, si tienen estas chaquetas, que mi padre tiene un par de ellas, muy antiguas, que no pierden la modernidad, no pasa de moda, marrón, pero la corbata juego marrón oscuro, con una camisa blanca y un anillo en forma de sello, y repite, creo, ¿no? Repite. ¡Ah, no! ¡No repite!
Unos gemelos nuevos. Oye, ¿cómo defines estos gemelos, querido?
¿Qué definirlo, no?
Bueno.
Para nuestro oyente.
Estos gemelos, puedo decir que son dos, son egipcios, son dos escarabajos, de los cuales se han hecho gemelos.
Perdón.
Estos gemelos tendrían... eran el sello de los egipcios, utilizaban para cada familia o para nombre. Estos gemelos tienen realmente una gran intrahistoria.
A ver, ¿por qué?
Pero eso otro día comentaremos cuando hablemos de gemelos. Está relacionado incluso con Tutankamón.
Madre mía, pero bueno.
Sin ser de la tumba de Tutankamón.
Pero es que José Ignacio, a donde no llega, tiene algo relacionado con
es que no hay un personaje histórico que, por ejemplo, yo digo Napoleón. ¿Tienes algo relacionado con Napoleón?
Es que yo creo que va a haber que preguntarlo así.
¿Qué no? ¿Quién no? Claro.
Exacto, ¿con quién no?
Claro.
Oye, vamos a hablar.
Perdón, un inciso.
Oye, ya verás cómo tiene algo con
Napoleón. Pues de Napoleón tuve la oportunidad en un momento que nos ofrecieron toda la documentación que se generó por parte de las tropas francesas en España. No solamente, sino los generales que llevaban la campaña militar en España.
Qué bueno.
Una copia la llevaban, la mandaban para Francia a Napoleón, y otra copia se quedó el que estaba al cargo de las tropas españolas, y fue hereditaria hasta un último sucesor, que era un incapacitado. Entonces las pusieron en subasta en París. Pues bien, la casa de subastas de París, que puedo decir que era Gros de Letrez, porque todo está documentado, me dio la facultad de poder ver. Era mi interés de hacerme con toda la documentación, porque era interesantísimo. Era la forma de ver la invasión napoleónica en España desde los ojos, para los españoles, del enemigo. Lo que pasa, como era una subasta judicial, no podían adjudicar en un único lote todo eso, sino que tuvieron que fraccionar, y desgraciadamente para la historia es un problema. Un solo detalle, ya que quieres saber de Napoleón. En esos informes decían, por ejemplo, hoy nos han tirado dos tiestos desde los balcones y hemos incautado tres cuchillos y unas tijeras.
¿Pero y al final te pudiste quedar con algo de la documentación?
No, porque lo interesante era tener la documentación en bloque. no una u otra, entonces ya perdía interés histórico. En Francia, ya tienes una respuesta de Napoleón.
Para acabar, ya, en Francia está prohibido, totalmente prohibido, ponerle a tu perro Napoleón. Uh-huh. Es una cosa que está prohibida.
No lo sé, sí, realmente. Sí.
Oye, vamos a hablar hoy de hipnotismo y de telepatía.
No puede ser, sí.
Bueno, vamos a ver. El otro día estuvimos hablando de facultades que tiene una persona en sí, dentro, y que eso le puede producir o puede dar acceso a fenómenos que se llaman paranormales porque, en fin, no tiene una explicación tan directa. Pero vamos a hablar ahora del hipnotismo y de la telepatía porque esto es inducido por un elemento externo.
Claro, bueno, el hipnotismo existe.
El hipnotismo, claro que existe, evidentemente.
Psicólogos y psiquiatras, además.
Por supuesto. Y el hipnotismo normalmente lo ejerce una persona sobre otra, pero uno puede hacerse autohipnosis también.
Yo creo que a Emilio deberíamos de someterle a una sesión de hipnosis, sobre todo para que diga la verdad unas cuantas cosas. ¿Qué te parece?
No, por favor. ¿No?
Entonces, ¿qué es? Yo creo que José tiene alma de guayer. Sí, quiere saber muchas cosas.
Como todos los periodistas, querido.
Claro, es verdad.
Si no, no podríamos ser periodistas.
La curiosidad, por supuesto, el guayerismo del periodista es vital.
Claro. Y como todo los que tenemos también archivos, claro, que somos voyer empedernidos.
Todos los que estamos en esta mesa somos bastante voyers, claro.
Aparte, bueno, que es un placer, ¿no?
Por supuesto. Sí, es como ver los toros desde la barrera.
Claro.
No implicarte, pero disfrutas igualmente.
Claro, por supuesto. Claro. Bueno, entonces, hipnotismo es la concentración en un punto para romper los vínculos de la conciencia del que se le hipnotiza, mediante la relajación para trascender a su inconsciente. Y voy a poner un ejemplo de hipnotizador que yo he conocido, que era un sacerdote jesuita. Realmente fantástico, escribió grandes libros para la psiquiatría y para la psicología, entre otras cosas, del hipnotismo. Entre otras cosas, yo he visto poner a 10 personas una al lado de otra, él pasar por detrás y mirar a los 10 la parte final de la cabeza cuando se une con la espina dorsal.
Ah, que la miraba esa parte.
Miraba esa parte lo primero. Ajá. Después quitó a uno. Y dijo, a este voy a tardar mucho tiempo en hipnotizarlo. Y lo apartó.
¿Por algún motivo? No lo explicó.
Lo que él vio. Fue a la parte delantera y no utilizó lo que se dice, el péndulo, en fin, y otras formas de concentración. Solamente le miró, pero breves instantes, casi segundos, a uno y le ponía el dedo índice en la frente. Pasaba otro y hacía lo mismo. Y estaban las 9 personas hipnotizadas.
Caramba.
Y entonces él influía en esas personas y les daba órdenes. Por eso en este caso él estaba manejando su subconsciente. Me acuerdo de uno que le dijo que era un mono. Esto lo estaba haciendo en una clase. Y el chico fue mono durante 50 minutos que duró la clase. Después, en plan de bromas, dijo, bájate del árbol. Le hizo así y no se acordaba de nada.
Ya.
Es que a mí esas cosas me parecen tan fuertes, de verdad.
Yo he estado en el psicólogo,
asustan, ¿eh?
A mí me han hipnotizado y he tenido que firmar. En el psicólogo tienes que firmar un papel como que te van a hipnotizar.
¿Pero lo dices en serio?
En serio, esto es totalmente, absolutamente en serio. A mí me han hipnotizado en el psicólogo. Y lo que hizo fue volverme a mis 5 años y me grabó en vídeo, ¿eh?
¿A tus 5 años?
A mis 5 años y la sensación de verte fue muy... Primero porque yo no creía que a mí me podían hipnotizar. No sé por qué. A veces hay gente que pensamos que a mí no me van a hipnotizar. Uh-huh. Y él me dijo, ¿quieres que lo hagamos? Porque además lo necesitas para conocer de dónde vienen muchas cosas. Y fue... Esto solo lo ha visto mi pareja. Porque además tienes que firmar un papel tienes que firmar un consentimiento. Uh-huh. Y no solo le costó hipnotizarme, sino que, según él, fui súper fácil de hipnotizar, que esto me quedó también bastante.
Madre mía, las cosas de Emilio González.
Y volví a los 5 años. O sea, que esto es una ciencia, que esto,
totalmente.
Esto no es como levitar, yo qué sé, no
totalmente.
Sé.
Totalmente.
Que esto es una ciencia, que esto es real y que lo hacen personas uh-huh. que han estudiado y se han formado en eso.
Y a veces, en esa influencia que viene de fuera hacia otro, podemos encajar también la telepatía.
La telepatía. ¿Ves? Esto me parece más ciencia ficción, quizás. Pero bueno, que sí, también la acepto.
Pero es mucho más difícil esto.
Es mucho más difícil. Porque lo otro, y puede haber la telepatía de interrelación, que eso ya es lo más complejo.
A ver cómo es.
Pero vamos a empezar primero la telepatía. Es la transmisión de contenidos psíquicos de una persona hacia otra persona, sin intervención de agentes físicos conocidos. A veces yo puedo conocer los pensamientos, vamos a poner un ejemplo, los pensamientos de Emilio.
Ahora, por ejemplo.
Supongamos, no es el caso, pero es sí, para el ejemplo.
Sí.
Puedo conocer los pensamientos de Emilio. Pero en ocasiones se puede dar que no solamente yo conociera los pensamientos de Emilio, sino que yo dirigiera sus pensamientos.
Oh, esto sería maravilloso.
Bueno, eso, imagínate
esto hace
lo que
mucho
es,
José, lo, también te lo digo.
Sí, yo tengo esas capacidades. Eso, ojalá, pobrecito.
De eso ya es telepatía de interrelación.
Jolín.
Y voy a contar un caso.
A ver,
adelante.
Porque siempre hay que poner un ejemplo de una historia.
Imaginemos un tal José.
Por ejemplo. Que como dijimos la semana pasada, estaba estudiando leyes. Entonces había un profesor que daba, supongamos, derecho administrativo.
Supongamos.
Era una persona que él siempre hablaba el origen en euskera, en vasco. Hablaba también castellano, evidentemente, pero a veces le costaba salir determinadas palabras. José, que asistía siempre a sus clases, se fijaba y cuando a él no le salía una palabra,
le apuntaba.
Decía, tiene que ser tal cosa. Le salía la palabra inmediatamente que había pensado José, le salía la palabra a él. Era un profesor sumamente, digamos, peculiar, porque tenía algunas frases que a todo el mundo le llamaba la atención y le ponía muy difícil. Por ejemplo, decía contradistinto. Uh-huh. Y cuando uno tomaba los apuntes, contradistinto, en vez de decir igual. Uh-huh. Pero bueno, tenía esas salidas, digamos, peculiares. Llegó un momento en que José se fue dando cuenta
sí.
que no solamente sabía de lo que iba a hablar en un momento dado, sino que a veces José se hacía una pregunta diciendo, ¿por qué no hablará de esto? E inmediatamente
lo hablaba.
Hablaba de eso. Llegó el momento del examen final. Los exámenes, como siempre hemos dicho, eran públicos en el aula, con público y todo lo demás. Y se hacen el examen. Todas las preguntas que le iba haciendo, José las sabía de antemano. Aparte de saber la asignatura, sabía lo que le iba a preguntar. Y acabado el examen, José, que era un poco pícaro como Emilio, intentó probar qué fuerza telepática podía tener con este hombre. Y entonces le transmitía la idea que le tenía que preguntar una cosa, cosas absurdas, hasta 5 cosas absurdas que José contestaba a las preguntas de él. José se dio cuenta que este hombre se estaba congestionando mucho la cara ya y le dio, digamos, pena o miedo de seguir más adelante, no fuera a ser que le diera un patatús.
Chungo, ¿no?
Y se paró. José y ese profesor siempre estuvieron juntos y José estuvo en la cátedra con ese profesor.
Pero son cosas que de verdad que bueno. Cuando uno las escucha se queda como casi impactado, ¿no? Porque total. Suceden y dices, esto es casi como algo milagroso de alguna forma.
Bueno, es una forma de interactuar con una persona. Hombre, y se puede llegar
a dominarla.
Por supuesto.
Claro, me das miedo, José Ignacio, te estoy mirando con esos
árboles enormes. Eso era José. José Ignacio es otra persona.
No, total. Perdón, que me haya equivocado.
Esto realmente, ¿qué vinculación podría tener con la videncia, con la clarividencia? ¿Qué puntos tiene en común o cuáles no son?
Bueno, vamos a ver. Hemos dicho el otro día lo que uno tenía dentro y que puede ejercer. Otra cosa, lo que pueden ejercer desde fuera. Y ahora, ¿qué es la videncia y la clarividencia? Ser vidente es de lo más fácil que hay. Porque no es más que hacer determinadas preguntas a una persona y se le hace un esquema sociomental y se le puede dar soluciones a muchas cosas, porque en base a la información que ha requerido...
Hoy estamos en este estudio, vamos,
muy revuelto.
Creo
que se están cayendo las cosas por todo lo que estás
hoy
hablando.
Hoy aquí, de verdad. Es que yo creo que esto tiene algo que ver con la temática.
Puede ser eso.
¿Eh? Claro. Porque aquí están sucediendo fenómenos paranormales.
Entonces decíamos que uno puede ser vidente, lo que sale en la televisión y todo más. Eso es fácil. Pero diferente es la clarividencia. La clarividencia que da lugar a muchos hechos que se consideran paranormales es mucho más profundo. La clarividencia es la facultad paranormal de percibir cosas que el ojo no ve o de adivinar hechos futuros más allá de los sentidos, de sentidos físicos ordinarios. Se manifiesta a base de formas, de sensaciones, de pensamientos, incluso de mensajes que se escuchan. Y voy a poner un ejemplo de clarividencia.
A ver, esos mensajes que se escuchan, miedo me das, José Ignacio.
No solamente que se escucha, sino sensaciones que se perciben.
Por ejemplo.
Vamos al ejemplo del José de siempre, que es prototipo. Vamos a cambiar algún día con historias de mujer y vamos a llamarle María.
Sí,
o Josefa.
Es que si no, claro.
O Josefa, hombre. Claro. Josefa pues se llama una prima mía.
Y mi tía,
bueno,
María Josefa, que nos escucha.
Bueno,
a María Josefa, que nos escucha.
Mi tía Josefa, que nos escucha. Josefa, tía, te quiero.
Estar
a
sí. Bueno, entonces, vamos a ver. Supongamos, por ejemplo, que José siempre tiene la costumbre de no conducir los fines de semana porque dicen que no hay más que domingueros y producen accidentes.
Sí.
Supongamos que José siempre viaja solo en coche.
Sí.
Pero vamos a ver, un día, un domingo,
sí,
José va a salir de paseo con el coche y su familia le dice: ¿por qué no nos llevas? La madre se sienta de copiloto, el padre y una hermana en el asiento trasero. Están saliendo de la ciudad. Y en ese momento, José nota una sensación rara, se siente nervioso y la madre, que le conocía, le dice: José, ¿qué te pasa? Y José le dice: he tenido una mala sensación de muerte inmediata.
No.
La madre, que no quiere esas cosas porque siempre le ha dado miedo, le dice: para, y en la próxima salida sales y regresamos a la ciudad. Dan la curva y se encuentran con un coche del mismo color, que era un Citroën GS de color champán con tapicería roja, con el conductor, que era un chico, con una señora de edad, y un señor de edad y una niña en el asiento trasero, muertos porque se habían chocado contra una farola de la autopista.
Madre mía.
Me dejas impactado con esto que estás contando, de verdad, ¿eh?
Vale.
Madre mía. Bueno, ¿cómo nos hemos quedado todos?
Esto sería
y la verdad clarividencia. Es que da un poco de susto, ¿no? Es muy complicado. Claro.
No, porque yo siempre digo que hay gente, sí, como empecé el programa de la semana pasada, que sí tiene fe.
Sí,
y
sí
otros que tienen que tener amplitud de vida.
Claro.
De vista, de sentimientos, ¿no? Para aceptar determinadas cosas, que es como la creencia del más allá.
Bueno, eso ya es otro tema.
¿Religioso o físico?
Bueno, que eso ya da para... Tenemos, hoy ya no tenemos mucho más
de
tiempo.
De todas maneras, tienes a la audiencia revuelta.
Pero de
toda
eso
esta
tienes
esta
que
historia
contar el próximo programa con...
Ya vas a terminar con lo paranormal.
Vamos a ver, con lo paranormal voy a terminar con este programa. Ya. Dejaré un tiempo para entrar en la parte más profunda,
sí,
que quizás sea la que puede dar más miedo a la audiencia, sí, y que no quiere escuchar determinadas cosas.
Claro.
Bueno, miedo nos da, José Ignacio. Vamos a repetir dónde está Ana Fundación para que todos los que quieran
para
puedan
que no
acercarse
vayáis
allí. Saben que Ana Fundación les va a asesorar de todo lo que tenga relación con lo artístico, con el mundo del arte, de una manera desinteresada. Y están situados en la calle Aviador Zorita.
Vamos, Ana Fundación, estamos en Aviador Zorita 46, bajo izquierda.
Sí, a nivel de calle.
Casi esquina con Perón. Uh-huh. Y nuestro número de teléfono, que también tiene WhatsApp, es el 6131 99 131, y tenemos redes sociales en Facebook, en Instagram y nuestra web también.
Bueno, querido, pues la semana que viene más, y a ver cómo que tenemos a nuestros oyentes revolucionados. Antes de irnos al boletín informativo.